Bueno, ¿qué tal este fin de semana larguito?
Bueno, entretenido, porque siempre uno trata de hacer cosas y que,
Productiva.
sí, bueno, también hay que buscar tiempo para la familia y dar paseos. Ayer, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir a Candelaria, porque a mí
Porque el
es...
domingo no pudiste, había viento y eso, ¿no?
No, el domingo sí podía, pero fui a hacer otras cosas y además, como ya había representación institucional y la iglesia sigue estando también al día siguiente, la basílica allí, pues
Suele estar
aproveché.
abierta, suele estar
Yo
abierta.
aproveché que había menos gente pues para irme ayer, ¿no?
Bueno, pues tú como un amigo conmigo, porque los dos somos amigos de él y muy amigos, el señor Sánchez, ha aprovechado el fin de semana también para celebrar sus actos políticos en Madrid.
Su santidad.
Su santidad, dicen amigos. Ah, por cierto, que Carlos Artiles, no se preocupen, señores oyentes, que ayer fue el lunes y no hay, pero tengo el audio de él y no sé si lo pondremos hoy, mañana o el jueves, ya veremos cuándo lo ponemos, porque va a estar atemporal, es decir, la crónica que
Hombre,
hace.
me da la impresión de que si algo hay que destacar es que 28 millones de euros después, porque es así, 28 millones de euros después, Comisiones Obreras y UGT no han sido capaces de reunir a 100 personas
Lo
en
dicho,
una manifestación.
el ridículo espantoso. Y además poca repercusión mediática ha tenido. Es
Cien,
decir,
no, vamos a ver
debían haber salido
que
un poquito más de lo que ha salido.
cualquiera de nuestros oyentes organiza un cumpleaños. Ahí la higuerita un poco más, con un poco abierto
Como
a
ponga barra
amigos y conocidos,
libre, hay más
no,
gente.
abierto y conocido, y duplica la concentración nacional que organizaba UGT y Comisiones Obreras, repito, 28 millones de euros después.
¿Eso va a hacer poner a la gente su vínculo con los sindicatos? ¿Va
No,
a
pues
llamar la
vamos a
atención?
ver.
Decir, mira, dejen de hacer tontería porque no se puede por una manifestación para
Yo
algo que
recuerdo
no.
una vez un camionero en una de esas manifestaciones que decía, mire, a mí el sindicato me cobra 80 euros al mes, al gobierno 600. ¿Quién es el jefe? Y en este gobierno, que ¿de quién depende? No solo la fiscalía, la abogacía del Estado, Televisión Española, Indra, Correos, todo depende de Pedro Sánchez, los sindicatos también.
¿Y no te llama la atención que este fin de semana haya dejado la política un personaje tan conflictivo, problemático y también mediático, porque ha hecho auténticos disparates? Hablo del vicepresidente de Castilla y León, primer vicepresidente de Vox, primer gobierno en el que participó la ultraderecha en este país, que haya salido como ha salido, al estilo Monasterio, al estilo Macarena Olona y Pino Solanas Montero, quejándose de lo mismo.
Pero más
Son
allá que
perfiles diferentes.
se queje de lo mismo, creo que los perfiles son distintos. Y me explico. Claro, cuando tú intentas ser autoritario o imponer algunas ideas con personas independientes, pues esas personas independientes pueden irse. Ya sea Rocío de Monasterio, ya sea Iván Montero, Espinosa de los Monteros, que además me parece una persona, digo, sin ningún tipo de complejo,
Quizás el más
absolutamente.
moderado de los
Sí,
fundadores.
pero muy valiosa y que además que cuando lo escuchas dice, una persona con sentido común y que sabe transmitir, y se pueden ir y pueden abandonar la política. ¿Qué ha hecho Pedro Sánchez? Pues a todo aquel que pudiera tener cierta independencia, se lo ha cargado, al más estilo estalinista. Yo lo repito siempre, ha hecho el ascenso de los mediocres. ¿Por qué? Porque esos mediocres estarán siempre al dictado de sus deseos. A ver, ¿ustedes creen que un fiscal general, un fiscal de altura, de capacidad intelectual sobrada, que sea reconocido, que tenga prestigio en la profesión por sus compañeros, hubiese hecho lo que está haciendo este fiscal general del Estado?
Los compañeros le han dicho que
No,
prestigio
no,
tiene.
pero no lo hubiese hecho. ¿Qué pasa? Que este señor que está ahora ahí, Álvaro García Ortiz, que era el amiguete, y lo digo amiguete porque era el amigo de Dolores Delgado, la que se reunía a comer y hablaba de Marlaska
En los términos que
con
habla.
Villarejo, que no tuvo mucha repercusión eso tampoco, pues resulta que Álvaro García Ortiz, el primer fiscal investigado de la historia, está al dictado de Sánchez y está investigado por trabajar no para garantizar la legalidad de las actuaciones de la fiscalía, sino al dictado de los intereses del relato, porque es sus propias
Su
palabras,
propia palabra, sí,
del
señor.
relato del gobierno. ¿Por qué? Porque no era una persona, desde mi punto de vista, prestigiada en el ámbito jurídico y jamás se imaginó que pudiera ser fiscal general del Estado, pero es como los generales de Chávez. O como esos generales norcoreanos que se van cayendo para un lado del peso a las medallas. Pero así todo, es decir, generales que del ejército que ni siquiera pasan por general de división, sino pasan de general de brigada a dirigir compañía completa. O de coroneles que pasan a general de división sin pasar por general de brigada. Porque salen en un titular de prensa porque les interesa en un momento determinado para construir un relato de ser un gobierno feminista, por ejemplo, en alguna que otra ocasión. Entonces, claro, no me refiero, por ejemplo, a esta general cuando hablo de mediocre, pero al fiscal general del Estado, la opinión que tienen sus compañeros es que no era de los más brillantes. Entonces, los fiscales siempre han sido elegidos, los fiscales generales del Estado siempre han sido elegidos de lo mejorcito de la profesión. Que podrán tener
Y con un poco de consenso.
Porque yo le reconozco, por ejemplo, a Cándido Conde Pumpido, que tenía ese prestigio. Otra cosa es que la ideología ahora
supera el prestigio.
Supera el prestigio. Que se ha fanatizado hasta el punto de convertir al Tribunal Constitucional ya no en un tribunal extraordinario, sino en un tribunal político. También al dictado de los intereses.
Y que le enmienda la plana al Tribunal Supremo. Que eso es,
y que hace de tercera instancia, ¿no?
Que es un triunfo a la democracia, pero es un retroceso.
No es un tribunal extraordinario de amparo constitucional, sino de tercera instancia cuando interesa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo creo que es eso, ¿no? Cuando tú tienes a los mediocres que ascienden, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes mediocres a tu alrededor? ¿Qué? Personas que jamás se habían imaginado que pudieran estar en un ministerio. Pues te sale un ávalo. Te sale un ávalo.
Hay más, ¿eh? Está López.
O te sale... Claro.
Está Sira Rego, que ahora viene a Canarias.
Pero es más. Y voy todavía... Y voy todavía a mojarme más. Cuando tú estás en un puesto que jamás te hubieses imaginado que tu preparación te permitiría estar ahí, te sale una Begoña Gómez. Te sale una Begoña Gómez que sin capacidad para ser estudiante universitaria daba cátedras a los estudiantes universitarios.
Y eso se ha normalizado, ¿no? Parece
que y es la nueva Taylor Swift a la que atacan porque tiene opiniones políticas y porque ella se cree que fue Michelle Obama, ¿no? Y que va alrededor de un emperador de los trileros. Pero es que... y hemos normalizado a una persona que no es capaz de hilvanar un discurso que pudiera estar dando cátedra de títulos propios de universidades pagadas por empresas que después han sido participadas, dominadas y dirigidas por el gobierno de su marido. Véase Telefónica, pasa desapercibido en estos momentos.
No, lo de Telefónica también hay para verlo, ¿eh? Y lo de Indra.
Vamos a ver, fíjense, aquí la jugada es de absolutismo total. Se controla Correos, se controla Indra, se controla Telefónica, ¿y qué faltaba?
Bueno, falta poco ya.
La Junta Electoral.
No, pero eso no lo va a tocar, ¿no?
¿Cómo que no?
Está dentro de los ¿Cómo
no? Ahora mismo el Partido Socialista junto con Podemos y Sumar tienen mayoría en la Junta Electoral. Si a eso le une el control absoluto que se tiene prácticamente del Tribunal Constitucional y de la Fiscalía General del Estado, ¿qué se está preparando? Y no es una cuestión de paranoia, es una cuestión de que se destruye la democracia mientras aplaudimos su destrucción.
No, la gestión del sanchismo es peligrosa y hay que tenerlos. Pero creo que todavía los contrapoderes están y que la opinión pública eso no lo va a permitir.
La opinión pública, por ejemplo, que se está en tertulia de otros países con respecto a España, es mucho más dura que la que tenemos los españoles que estamos...
Porque aquí tenemos una autocensura importante.
Aparte de la autocensura, estamos adormecidos, anestesiado.
No, o hemos normalizado... Cosas, se habla de la teoría de la conspiración y que es imposible. Yo no creo que sea imposible. El objetivo del sanchismo es permanecer en el poder, pero mediante métodos democráticos. Yo no creo que vaya a secuestrar la democracia.
Vamos a ver.
Quiere controlar todo lo que pueda, sí.
Vamos a ver.
No se va a hacer un dictador por un golpe de Estado.
Hay dictaduras de silencio, dictaduras de lo políticamente correcto que son distintas a otros tipos de dictaduras, ¿no? Y basta con observar por ejemplo, manifestaciones de un expresidente del gobierno que ahora es mano derecha o izquierda o acólito de Pedro Sánchez, que es José Luis Rodríguez Zapatero. Manifestaciones en un medio nacional. ¿Y qué es lo que dice Zapatero? No, no, que los jueces tienen que estar al dictado del Parlamento porque el Parlamento es el que representa al pueblo.
Y lo están diciendo muchas veces ya, es decir, que el Poder Judicial tiene que estar al servicio del Legislativo.
No, o sea, Montesquieu, la separación de poderes, que el juez es independiente...
más de la cuenta, ¿eh? Ya claro, lo he oído en varias ocasiones, claro, solamente a Zapatero.
Ese es el discurso comunista. Vamos a ver, el socialismo...
Y demonizando al Poder Judicial y a algunos jueces. Es peligroso.
El socialismo no deja de ser marxismo. No deja de serlo. Que en su momento fue socialdemocracia, muy bien. Que ahora se ha vuelto a la base del socialismo, también. Y el socialismo no puede existir sin el control absoluto de la población. Porque hay que restringir la libertad y hay que restringir los controles, porque si no tiene poder absoluto va en contra de la propia esencia del ser humano. O sea, el niño cuando nace y es chiquitito y le das una cosa, lo primero que dice es mío. Después hay que enseñarle a compartir, pero el niño tiende por la propiedad privada. Para el socialismo la propiedad privada no existe salvo la del dirigente.
O de las grandes empresas. Que al final
no, lo que han hecho
participadas
es,
por el Estado, que ha habido, forma parte
no,
de...
pero ha habido una mutación. Ha habido una mutación del socialismo que en lugar de ser del Estado, el Estado es un instrumento de una gran corporación. Y esto no es cuestión de... claro, ¿cómo de conspiraciones y demás? ¿Cómo te diluyen esto? Bueno, pues te meten en un saco de locos, se banalizan esta cuestión, te dicen que bueno, que está... No, mire, hay grandes corporaciones dirigidas por grandes magnates de los que nadie pone el foco, como es George Soros, como es Bill Gates, que ponen y quitan gobierno. Y ponen y quitan dirigentes de organismos supraestatales.
Hombre, manejan corporaciones que tienen más presupuesto anual
que muchos países. Entonces, a partir de ahí, claro, cuando se les enfrenta algún dirigente, va en contra de estas grandes corporaciones, o grandes del marxismo globalista. Es que estamos hablando de un socialismo globalista que utiliza todo lo que está en su mano para una democracia como es la occidental, que se está pegando un tiro en el pie.
Hace tiempo. Por cierto, yo sé que tú no eres usuario ni ves... Creo que la tienes desintonizada, la sexta, ¿no?
No sé si desintonizada creo que no está, pero no, la verdad... No suelo ver televisión en general.
Pero viste televisión. La entrevista de... El follonero con el amigo Pepe Mujica, que a mí me parece un dirigente de la izquierda, que aparte de ser haber estado aquí...
No, no lo he visto.
Pues merece la pena. Decía, no yo, al adversario político, al que tiene ideologías diferentes a las de uno, y me gusta escucharlo, ¿no? Y un tipo ya que está con 90 años, ha decidido que ya no vale seguir luchando por la vida y que no tiene nada que ganar ni que perder, merece la pena escucharlo. Entre otras cosas dijo que Putin era un hijo de puta. Entre otras lindezas.
No conozco a la madre de Putin. No conozco a la madre de Putin. Pero bueno.
Pero puedo opinar algo parecido, ¿no?
Sí puedo conocer alguna que otra cuestión de las que ha hecho. Pero no olvidemos que hasta hace poquito había defensores de esas actuaciones en la izquierda española.
Y en la derecha europea.
Y en la derecha europea. Que yo soy de los que digo que no hay ni es el mal absoluto ni el otro es el bueno absoluto. Que no es blanco y negro, que hay grises ahí.
Yo estoy de acuerdo contigo en eso. Y además lo estoy diciendo desde el primer minuto de la invasión.
Yo lo dije desde el primer minuto. Que esto no es un conflicto que haya...
todo lo que...
El avispero no saltó ahora. No, se agitó ahora, pero el avispero existía desde el 2014.
Que hay buena guerra, pero también desde la disolución de la antigua Unión Soviética.
Desde el 2014... Y ahí había una administración que era la de Joe Biden, que a través de su hijo, condenado y ha pasado desapercibido.
Biden Obama.
Sí. Ha pasado desapercibido dos cosas. Primero, la condena de Joe Biden. Ha pasado desapercibido del hijo de Joe Biden. Ha pasado desapercibido en el mundo occidental, que tanto nos interesa criticar a Donald Trump, pero esas cosas pasan desapercibido. Y el indulto a su propio hijo. firmado
a y a cinco familiares en extremis.
Firmado pocos días antes de salir. Y después se hablan de los del asalto al Capitolio, si nos interesa.
Sí, es más llamativo y espectáculo.
Yo creo que el asalto al Capitolio se hubiese tenido que
pero
hacer.
Pero hubo muerto en el asalto al Capitolio, ¿eh? Hubo muerto, no nos olvidemos.
Sí, hubo muerto. Se intentaba secuestrar. Hubo muerto y vamos a ver. A mí, que veo todas las películas de acción estas, me quieren hacer creer que un tipo sin camisa, con unos cuernos puestos en la cabeza y un pantalón ahí de piel de oso, entra como Pedro por su casa, por el Capitolio para adentro.
Había miles de personas y estaban motivadas por un expresidente.
No, pero... yo no estoy frivolizando.
Y que hayan sido
hablando,
pues
estoy hablando, estoy hablando que entraban por allí como Pedro por su casa. Eso habría que hacérselo ver a los servicios de seguridad, ¿no? Los mismos que a lo mejor las advertencias que había sobre un posible atentado a Donald Trump miraron para otro lado, ¿no? Y porque giró la cabeza en el último momento, que también nos olvidamos de eso, y le arrancó media oreja. Mientras hay llamadas a los servicios de emergencia de ciudadanos diciendo que hay un tipo apostado con un rifle encima de un tejado. O sea, no es que esto fuera una operación de estas que vemos en televisión y demás, ¿no?
Nos gustan mucho las series de televisión y la vida siempre supera la verdad.
Que se lo pregunten a Pedro Sánchez, ¿no?
Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Tenemos que hacer una pausa musical para recibir a nuestra próxima invitada, que tenía muchísimas ganas de tenerla aquí. Vamos a dedicarle unos minutillos.
Yo sé que tú tienes más ganas de ver a todo el mundo que a mí, pero no pasa nada.
No, eso no es cierto, eso no es cierto. Yo me lo paso bien contigo. Además,
sabes que yo pincho siempre, ¿no?
Además, es una persona
nada más, yo también tendría más ganas, ¿no?
A mí me gusta porque a veces no pienso igual que tú, pero da gusto discutir contigo.
No, pero vamos a ver, es que en eso consiste la libertad. Lo otro se llama socialismo, que es el pensamiento único. Cuando
además,
tú no puedes...
muy aburrido, estamos todo el día repitiendo lo mismo. Cuando tú no puedes confrontar.
Claro, cuando tú no puedes discutir lo que te dicen, es porque estás dentro del pensamiento único.
¿Está? Pues sí, eso no es bueno, para ningún lado, ni para un lado, ni para el otro, ni para arriba, ni para abajo.